Este es el resumen de la semana.
Vino corriendo literalmente.
Y desde la avenida... No, sí, literalmente desde... ¿cuál es la calle? Estado de Israel.
Ajá.
Estado de Israel, sí.
Se bajó ahí y corrió por Corrientes.
Corrí, pero me suena el celular y me dice de mí, Laura, ¿dónde estás? En la puerta. Y ahí pegué un pique porque no estaba en la puerta.
No estabas en la puerta. No. Mentiste para que la producción esté tranquila. ¿Dónde estabas cuando dijiste en la puerta?
En la esquina, no. Ajá. Tan grave. Pero le pegué un pique.
Hiciste porque, piquecito.
O sea, yo tenía que calcular, sí, que desde el estudio hasta la puerta de acá, yo tenía que tardar lo mismo de la esquina acá y no es la misma distancia.
¿Y venía escuchando la radio para saber a cuánto estábamos? No.
No, porque no tengo con qué escucharla.
Ah, mire usted.
Yo sabía que estaba tarde.
Sí.
Digo, bueno, está, se pueden extender un poco y llevarlo puesto, pero estoy mal, estoy desfasada.
Y sí, esta semana corrimos lindo. Tuvimos corte cachengue. ¡Qué laburo! Escúchalo a Alejandro de Masi de la Casona de Humahuaca, el lunes desde temprano, haciendo un móvil desde el armado.
Estamos poniendo todo en condiciones para empezar a recibir la gente a partir de las 4 de la tarde, con el sol, que por suerte apareció después de varios días nublados. Los vecinos de enfrente se coparon, nos dieron el espacio abajo para, por lo menos por estos días, guardar los baños químicos y los baldes donde se va a la cerveza. A la noche se va a abrir ese espacio para hacer una barra. Se acaba de asomar un vecino de la mitad del cuadro diciendo si va a haber comida también, así que los vecinos limpiando la calle con nosotros también, es muy bueno eso. La idea es que se sumen, se va a pintar un mural en la casa de otra vecina que está en diagonal de la casona, que también está muy contenta que le van a pintar la casa y va a participar en lo que es la jornada de hoy.
El martes, día del trabajador. Dormimos lindo. Radio 3.0. El miércoles retomamos contenidos de la radio abierta de la tribu en el corte cachengue. Y sí, no vamos a laburar doble. Entrevista en la calle con Sonia Sánchez, autora del libro Ninguna Mujer Nace para Puta.
Vine a la gran ciudad migrando, buscando trabajo para progresar y terminé siendo la puta de todos y todas. Así que no he progresado para nada. Esto de ser empleada doméstica para mí también es violencia. Este es un trabajo violento, el de fregar la mugre de la gente rica. Yo hoy me estoy planteando qué diablo es trabajo, ¿no? Aún estando como trabajadora en blanco y cumpliendo las 8 horas de trabajo, eso no me dignifica. No me dignifica fregar la mugre de la gente rica ni de la clase media. Eso no me dignifica. Me dignifica mandarlo todo al diablo y tratar de seguir buscando una actividad que me produzca alegría, placer, pero no me produce placer trabajar.
Otra entrevista de la radio abierta. Jorge Pisani, secretario de Cultura de Metro Delegados. La importancia de la organización entre trabajadores.
La cuestión cultural es muy complicado porque al sindicato en general se lo toma para los reclamos gremiales, salariales, condiciones de trabajo. Entonces la cuestión cultural como que va por otro lado y no se relaciona mucho el sindicato con institución como un referente para la cultura. Nosotros reivindicamos lo que hacían los socialistas, los comunistas, los anarquistas cuando fundaban sindicatos, que no lo fundaban solo para las cuestiones gremiales, sino para tratar de abarcar todas las cuestiones de la vida de los trabajadores. Fundaban teatros, bibliotecas, grupos de música, de canto, poesía. Entonces nosotros estamos intentando recuperar eso.
Un tipo que te dice que después de cada pelea llora 40 minutos en la ducha.
Ahí te pareció más la Lala todavía.
Ahí creo que mojé la cama.
Y que escribe el tipo además.
Escribe, no hizo secundario.
¿Cuánto falta para que la Lala Martínez saque su libro y Laura Rodríguez vaya corriendo a comprarlo a los codazos entre las miles de personas?
Obviamente muy poco. Y además una cosa que también es muy atractiva, un detalle. Tiene como 3 acentos en su hablar.
Ah, ¿te gusta que es un poco español, un poco norteamericano,
un poco argentino, porteño? Un poco que al principio no sabes muy bien de dónde es, ¿sabes? Y te habla así, y es una cosa que tiene una mezcla. Y la verdad, una historia de vida del chabón, que no la puedes creer.
Hace años que no te veía tan emocionada.
Es que es muy triste, entonces.
Desayunando con María del Carmen Verdú, abogada de la Correpi. El café con leche nos cayó medio mal.
Ha sido el gobierno burgués más inteligente de los últimos 30 años en Argentina. Porque es lo que les ha permitido, a costo político cero, porque salvo algún dinosaurio por ahí, absolutamente nadie puede cuestionar, por ejemplo, que se lleven adelante los juicios contra los represores de la dictadura. Al contrario, una pelea que hemos dado cuando ellos estaban trabajando con los militares en Santa Cruz, por ejemplo, y siendo sus abogados, con ese costo político cero han logrado generar un consenso y una legitimidad de sus acciones que hace que los que salimos a decir este es el gobierno más represor desde 1983, el que más presos políticos tuvo, el que más compañeros ha procesado por razones políticas, el que más pibes ha matado con el gatillo fácil o más presos ha torturado, parecemos unos marcianitos verdes que estamos ahí en el medio de la calle hablando de algo que no existe.
¿Qué pasó?
El pelotudo este se cortó la gamba con la motosierra. Pablo, te dije que la use con cuidado, boludo. Cuidado con la sangre. No. Lo vas a manchar todo, Pablo. Ese era el pedido para Pavón, Pablo. Mirá lo que hiciste, la puta madre.
Bueno.
Llamalo a Walter del Tornú, que ya me vaya preparando la cama, la puta madre, otra vez. Sos un pelotudo,
hola,
Pablo.
Hola, ¿me mandás el...?
Te lo mando, pero pará, te mando la pierna de este pelotudo, no sabés lo que es esto.
Yo no quiero una pierna.
Esto es noticia, Honduras, esto es noticia.
Empieza el segundo juicio por Cromañón. Lo explica Diego Rosengar, hermano de Julián, víctima de la masacre.
No es que hay una segunda instancia porque hay otro hecho o porque estos funcionarios los agarramos más tarde, lo que sea. Esto es una lógica de crear impunidad por parte de los jueces que tuvieron en primera instancia y después de muchísimo esfuerzo se logró revertir esto. Por otra parte, somos muy conscientes de que el contexto político es muy diferente. Aníbal Ibarra contó con la protección del gobierno nacional, pero además estaba Alberto Fernández, era la segunda persona más poderosa del país en ese momento. Alberto Fernández no solamente es el armador político de Ibarra, era la pareja también de Vilma Ibarra, y Vilma Ibarra, la hermana de Aníbal, además estaba en el Consejo de la Magistratura. O sea que, como digamos que el Poder Judicial en nuestro país no se caracteriza por su independencia del poder político, apostamos a que López se vea en una situación tan compleja que realmente dé a conocer cómo funcionaba ese entramado de corrupción que Aníbal Ibarra crea dentro del gobierno de la Ciudad de Buenos Aires.
El empresario Cristóbal López le compró unos cuantos medios a Daniel Haddad. La violación a la ley de medios por Santiago Marino.
Imaginemos que la transferencia podría habilitarse porque fuera un caso de excepción. Lo que hay que evaluar es, no se puede vender más que el 50% de la totalidad de las acciones de la licencia. Acá se estaría transfiriendo la totalidad. Pero además, Cristóbal López compra Vale, Mega, Pop, TKM más Radio 10, estaría incumpliendo el máximo de licencias que en Buenos Aires puede ser una AM más 12 FM porque hay más de 8 en toda la oferta. En realidad no podría ser más de una en cada caso. Con lo cual, ya tenemos varias razones para sostener que la AFCA no podría autorizar la venta, porque además, podríamos agregar, no conocemos efectivamente la totalidad de los nombres que son titulares de esas licencias.
Zanelli, cada vez más monstruoso. Como me gusta este freak.
Me tuvieron 15 días internado. Yo no pude empezar el colegio secundario, eso me quedé en la cama 15 días en ese lugar. Y no me daban de comer, y entonces parecía un zombi. ¿Vio cuando los zombies en esas películas, las propagandas que se le tiran encima a la gente, le quieren comer en buena parte? Así estaba yo, imagínese, una semana sin comer, ya no daba más. Y llegaba el médico y yo me enojaba, y me enojaba y le tiraba cosas, y decía, dame de comer, no me da de comer. Y por supuesto a las puteadas. Y entonces me dijo, bueno, quédate tranquilo que ahora en un ratito te traemos de comer. Y me trajeron un té sin azúcar y dos galletitas de agua.
No.
Y agarré toda la fuente así como me la trajeron y la revolié. Entonces me dijeron que me tenía que cambiar de hospital si no me comportaba. Y ahí dejé de comer.
Legisladores recorrieron el borde y constataron el pésimo estado del hospital. Desde el móvil, Ricardo Romero con Gabriela Alegre.
Ahí vemos un nuevo invierno, vuelve el frío y todavía no se ha solucionado el problema de la falta de gas, de las obras de infraestructura que hay que hacer en este lugar. Y ahora, encima, con la contradicción de que el gobierno de Mauricio Macri quiere invertir en hacer un super edificio, un super negocio con el centro cívico, un lugar modernísimo de oficinas, sin tener en cuenta las necesidades del hospital. Nosotros no queremos ningún centro cívico, no queremos ninguna mudanza de oficinas del gobierno hacia este predio, porque este predio es para desde el Ministerio de Salud, es para la salud de todos los porteños, es para garantizar el derecho de todos aquellos que necesiten atenderse y no es para que vivan en estas condiciones las personas que están siendo aquí internadas.
Reunión de amor, sueños de pibe que se fueron anteayer. Van en tranvía por las vías aburridas, atropella mi canción.
El disco de la semana.
Y ven, 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 alma de pibe que aún ha muerto. Tu sueño estará despierto, potreando por Pueyrredón.
Matías Mormandi, amor mortal.
¿Usted acomoda los frascos por orden alfabético?
No.
¿No por este tipo, por rubro de contenido?
Por supuesto, todo lo que va con G va en el mismo frasco.
Claro.
Ya tengo la gomina.
Sí. La gelatina.
Con la gelatina todo junto.
Sí.
Sí, con un gomul.
Con, por ejemplo, gomitas elásticas.
Y si tuviese glifosato, lo pondría ahí.
Ahí.
Sí.
Es un poco...
Y un gordo que lo metí. A ver qué pasa.
A ver qué pasa.
Sí.
La Corte Suprema le puso los puntos a los gobiernos. Les dijo, loco, son responsables de la vivienda de las personas. Gustavo Maurino, codirector de la Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia, opina sobre el fallo.
Creo que hay, por un lado, esta idea de los gobiernos de enfocarse en cuestiones de corto plazo y no mirar las cuestiones estructurales como parte de su responsabilidad. Y en ese sentido... También hay una idea de que la vivienda es algo que cada uno debe procurarse por su propio esfuerzo. La idea, digamos, libertaria, conservadora, es su vida digna es un asunto suyo, señor, señora, así que ojalá tenga suerte y le vaya bien y consiga un techo, y si no, mala suerte, será usted un perdedor en esta sociedad. Lo que la Corte precisamente nos recuerda es que esta forma es inaceptable, que la Constitución nos promete dignidad para todos, y esa dignidad incluye, entre otras cosas, un techo digno, y el Estado tiene obligaciones de garantizar eso.
¿Qué soñé? Algo soñé, pero vio cómo son los sueños, que uno dice, ay, soñé y no me acuerdo.
Sí.
Sí, soñé varias cosas.
Yo soñé que alguien me explicaba la historia de Montecristo, pero la inventaba, me decía cualquier cosa, tenía que ver con los teléfonos celulares, una cosa muy rara.
Ah, mire usted.
Y después que esperaba un subte mucho tiempo en un lugar muy raro.
Ay, no, yo sé que algo soñé y no me lo puedo acordar, y eso me da mucha bronca, porque me gustan mucho los sueños.
Bueno, yo le voy a contar un sueño mío y vamos a ver si eso agiliza su memoria.
Dele.
Bueno, mi sueño de España es que se llega nadando a España muy fácilmente, ¿no?
Sí.
Yo me tiraba al agua como si fuese en el Tigre.
Sí.
Que cruzar como de una isla a la otra, póngale, no es tan complicado. Salvo que a uno lo pise una lancha.
Póngale.
Pero no había lancha en este lugar.
Uh-huh.
Y vos te tirabas como en una costa argentina, nadabas. ¿Qué te digo? ¿Un minuto y medio? Y llegabas a España. España era básicamente como un islote donde había un bar en la orilla. Que lo atendía un tipo muy macanudo.
Gustavo Varela habló de sexo. Dios mío. Que enchastre que dejé, patologías psicosexuales, según José Ingenieros.
Cuando aparece, digamos, esta necesidad de hablar de sexo, justamente lo que se hace es reprimir, ordenar, viste, disciplinar, clasificar. Las instancias de poder, digamos, componen un discurso sobre la sexualidad donde, esto dice Foucault, lejos de estar reprimido, en realidad está expuesto en todos lados se habla sobre sexo. Ahora, eso quiere decir que hay un instinto que se va a ir perdiendo, viste, se va a ir perdiendo por su mera reproducción, y eso no lo sabemos. Lo que sí sabemos es que hay construcciones discursivas donde en un determinado periodo empezamos a hablar de la sexualidad, como en otro periodo empezamos a hablar de la verdad, como en otro periodo empezamos a hablar de Dios. Es decir, y eso tiene que ver con la construcción de una subjetividad.
Las mujeres no pueden, no tienen las capacidades, las inteligencias para puestos jerárquicos. Esto es simple, el crochet es para las mujeres, lo que el motor es para el hombre.
Ah, ¿y entonces qué? ¿Qué nos recomienda, doctor?
Que se ahorren el anhelo de un trabajo poco atractivo, mal pago, inestable y con poca posibilidad de promoción. Consíganse un hombre acomodado, y aprendan a hacer unos buenos petes. Esto es lo que yo aconsejo. Un buen pete dignifica y tonifica los maxilares.
Ay, pero qué bien, doctor. Usted siempre tan, tan certero.
Primaria profunda, primaria 6 años, 7, cuando te enseñan el himno.
Ajá.
Entonces venía la parte de o juremos con gloria morir, y yo nunca entendía que era con gloria morir, era con gloria morín. Pensé que había que jurar con una señora que se llamaba Gloria Morín.
Y, o juremos con gloria morín.
Y yo pensaba que había que jurar con alguien.
¿Y cómo te la imaginabas a Gloria Morín?
Me la imaginaba, para mí Gloria Morín tenía... Ahora que lo pienso, me viene Nilda Garreche.
Ricky Romero se clavó en el Congreso durante la sesión de diputados por la expropiación de las acciones de YPF. Perdón, me atraganté. La cosa es que le metió micrófono a cuanto diputado se cruzó. Gerardo Milman, del GN.
Nosotros somos coherentes, estuvimos en contra de la privatización, estuvimos en contra de la incorporación del grupo Eskenazi y volvemos a tener la misma posición hoy. Entiendo los que votan en contra, que fueron parte del concepto ideológico de que el mercado iba a resolver el problema de hidrocarburífero en Argentina y ha demostrado su fracaso a lo largo de todos estos años. O sea, nosotros somos una agrupación que pretende constituir una alternativa al kirchnerismo. Hoy el kirchnerismo es quien gestiona, porque la sociedad los votó en el 54%. Nosotros diferenciamos entre Estado y gobierno. Nosotros aspiramos a recuperar para el Estado un área clave, un área estratégica, y la sociedad tendrá que jugar a este gobierno que nosotros no compartimos la gestión que lleva adelante en este año.
Martín Sabatella, de Nuevo Encuentro.
El rol del Estado es poder pensar entonces que la Argentina a través del Estado pueda garantizar el abastecimiento, la energía necesaria para seguir creciendo. Por supuesto que no se va a hacer de un día para otro, es un proceso, hay que recuperar también lo perdido, pero es el Estado garantizando que un producto como este, que es la energía, que es un insumo absolutamente necesario para el crecimiento, no esté en las manos, digamos, del libre juego del mercado como cualquier otro producto, sino que tenga justamente la garantía del Estado para poder garantizar que sus insumos estén puestos en función del crecimiento de la nación, pero que la Argentina necesita.
Y Oscar Aguad, del Radicalismo.
Yo tengo la impresión de que se dejan someter a este chantaje emocional de las siglas de IPF. Y me parece que los dirigentes políticos tenemos que estar por encima de estos chantajes emocionales. Yo también quiero que IPF sea nacional, pero no en estas condiciones. A la Argentina le va a costar mucha plata esta expropiación de IPF y además nos va a costar el desacreditamiento mundial. ¿Quién quiere venir a invertir en la Argentina? Las tasas de retorno para invertir en la Argentina.
Bueno, changos y changas, me voy yendo, que pasen un lindo y linda fin de semana y semana. Alegría y alegrío para todos y todas. Hasta la victoria y victorio siempre y siempre.
Y entonces cuando salí, ¿dónde estuviste, Coquito? No, en el café de los cómicos, yo estuve cantando de la Gardel, la cosa más.
¡Chao, Hugo! Que hagas reír a todo el mundo ahí arriba. A todos los grandes. Pero sobre todo a todos los salames, que nunca supieron tener humor. Nos vemos pronto, Gogó. Para vos, que hiciste apenas segundo y tercer grado nada más, o que después laburaste a lo loco.
Esto pasó hoy.
El 11 de junio comienza el primer juicio contra productores ojeros por el uso de agrotóxicos. Hablamos con el médico Medardo Ávila Vázquez, integrante de Pueblos Fumigados.
Consecuencia de la década del 90 y las políticas neoliberales, el cambio, la transformación del sistema de producción en el campo se hace sobre la base de una propuesta generada principalmente por las grandes empresas de biotecnología, por grandes empresas multinacionales encabezadas por Monsanto. Es una propuesta de producción agroindustrial vinculado a unas políticas de extracción intensa de los recursos que tienen la tierra en la Argentina, donde los mayores beneficiarios son las grandes empresas transnacionales que venden las semillas, que nos venden los venenos, que comercializan nuestra producción a nivel internacional.
Este país avanza gracias al esfuerzo de sus científicos.
Uno además lo que se imagina, ¿no?, con esto del mouse es el cordón umbilical, ¿no? Poder tomar este punto de vista también, desprenderse de la madre.
Exactamente, ¿no?
No soy el hijo, no soy el hijo.
Sí, hay algo de eso que está en cierta manera cifrado, ¿no? Porque en un punto esa conexión sigue existiendo, de un puerto al otro, solo que es una conexión invisible, que me parece que, cifra una metáfora maravillosa que tiene que ver con una conexión tácita, ¿no? Que tienen los aparatos entre sí, pero también las máquinas con los hombres y los hombres con los hombres. Son varias cosas que se abren y que te tengo que contar. En principio, cuando yo presenté este proyecto en el CONICET, o sea, el comité ni lo dudó. Me dijo, ¿cuánta plata querés? Y me dieron todo, realmente, todo lo que yo necesitaba para la investigación.
Y por eso podés rascarte la argolla todas las mañanas.
Absolutamente.
www.marencoche.wordpress.com. En instantes, acústico de Nicolás Rainone presentando su disco Grito Pampa Vean en el patio de la luna.
Naveguemos un rato, así te distraes un poco, dale. Iniciemos sesión con mi usuario. Alias Amapola Libertaria. Contraseña Fuera Yankees de Irak. Ahí está.
Ay, mirá la foto de perfil.
Ay, sí, salí re linda en esa marcha.
Pero tenés un montón de compas.
Sí, sí, sí. Además te puedes hacer militante de un montón de cosas. Yo me hice fan de Arbolito y Néstor Pitrola.
¿Y esa que está ahí quién es?
Tamara, la de Plaza Francia, ¿te acordás?
¡No, se depiló! No la reconocía.
Si querés, podés ponerle me interpela a la foto.
Ay, callate.